En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 11 de octubre. A esta hora, cada viernes, ya lo sabes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Los misioneros son un testimonio de que Dios no se ha olvidado de esta gente, pero sobre todo les ayudan a curar las heridas profundas que tiene toda esta gente. Lo mejor de ser misionero, pues el salir y estar en la precariedad.
Es el padre Ángel Iglesias, misionero nacido en Valladolid hace 74 años e incardinado en Madrid. Sus 50 años como sacerdote, 48 de ellos vividos como misionero, confeccionan el brillo y la pasión de su mirada. Cuenta que su vocación se la debe a su padre, que era policía nacional. Comenzó a estudiar en el seminario menor y después en el mayor en Valladolid, donde quedó impresionado de la labor de los padres blancos. Después estuvo en Francia e Inglaterra estudiando y después de su ordenación sacerdotal en Logroño, en 1969, le destinaron a Tanzania en 1971. Estuvo 5 años como padre blanco y a partir de ahí comenzó como presbítero itinerante en el camino neocatecumenal. En total ha estado en 8 países de África, el primero de ellos Tanzania.
La primera parroquia que me mandaron los padres blancos fue en la diócesis de Kigoma, en Tanzania, y estaba al lado de la frontera de Burundi. La primera experiencia que tuve es de miles y miles de refugiados que venían algunos con la cabeza cortada porque se mataban a machetazos.
Después Ángel ha realizado su misión en Zambia, Costa de Marfil, Ruanda, Burundi, Etiopía, Eritrea y Kenia. Llamado, eso sí, a estar siempre con los preferidos del padre, con los que dice, siente y conoce a la perfección el peso, el dolor. A pesar de llevar ya 48 años, tiene la sensación de acabar de empezar porque en aquella tierra, cuenta, es inmensamente feliz.
Fundamentalmente nuestra vida es anunciar el Evangelio. Yo he visto un pueblo que ha sufrido y sigue sufriendo mucho. Y entonces ahí he visto el rostro de Jesucristo también. ¿Qué culpa tienen ellos de ser pobres, de la esclavitud que han tenido terrible?
El testimonio del padre Ángel Iglesias pone de manifiesto la importancia de este mes misionero extraordinario que estamos celebrando, que ha convocado el Papa Francisco, una invitación a renovar el impulso misionero como pueblo de Dios que camina de la mano de los más pobres de la tierra. Ahora a la 1:35 vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de octubre. Iniciamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. 50 años recordando el futuro es el lema con el que el Centro Universitario de Magisterio Escuni celebrará sus bodas de oro durante este curso académico. Los actos van a arrancar el próximo jueves con una Eucaristía de Acción de Gracias presidida por el Cardenal Osoro a las 10:30 de la mañana en el Centro Académico. Escuni es un centro universitario de magisterio de iniciativa social adscrito a la Universidad Complutense, creado en 1970. Actualmente 10 instituciones de reconocimiento prestigio en el mundo de la educación y el Arzobispado de Madrid unen sus esfuerzos en este proyecto educativo común. Gregorio Aboín es profesor y capellán del centro.
Escuni se creó en 1970 al unirse en una sola institución diferentes escuelas normales de la Iglesia Católica. Actualmente, diversas instituciones de reconocido prestigio en el mundo de la educación y el Arzobispado de Madrid unen sus esfuerzos en este proyecto común. Queremos dar gracias al Señor por tanto bien recibido a lo largo de estos años, a través de las personas que han formado parte de esta comunidad educativa y que han colaborado en la labor de formar profesionales de una educación transformadora, inspirada en la fe y comprometida con los valores cristianos. Maestros que aporten y leguen lo mejor de sí mismos a las próximas generaciones.
Vamos con más noticias. El área de Cultura y Deportes del Centro de Madrid, de Hermandades del Trabajo, ha puesto en marcha una nueva edición del Aula Cultural, un ciclo de clases y conferencias de literatura, historia y arte que se van a desarrollar desde el próximo miércoles y hasta mayo de 2020 en la sala de consejos del Centro de Hermandades, de 7:15 a 8:15 de la tarde, mientras las clases serán los martes por la tarde. Los temas son de contenido bíblico y social y están enfocados a la formación socio-religiosa, tanto para los que forman parte de hermandades como para aquellos que quieren profundizar en su formación en la fe. Fernando García Adriancén es el administrador general de Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid.
La formación siempre ha sido un aspecto fundamental en la vida de las hermandades, tal como se refleja en el ideario cuando se señala que se afirma que el trabajo en todas sus formas es la virtud humana más fundamental. Queremos una mayor cultura humana y técnica para que nuestro trabajo sea más útil a la sociedad. Hoy, en un proceso de renovación, Hermandades para atender a estas nuevas necesidades viene poniendo en marcha una serie de actividades para promover un mejor desarrollo en la formación humana y cristiana.
Y una noticia más, el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, bendijo el pasado viernes la nueva casa de acogida de San Leopoldo, cedida por este arciprestazgo de la Vicaría Sexta a la Mesa por la Hospitalidad, en la que van a poder convivir entre 4 y 5 familias migrantes, acompañadas por Cáritas Diocesana de Madrid y la Comunidad Parroquial de San Leopoldo. Un hogar para familias que, después de haber pasado por los centros residenciales de Cáritas Diocesana de Madrid, han obtenido cierto nivel de autonomía, pero que aún necesitan algún tipo de acompañamiento o de ayuda. Rosalía Portillo es la responsable de vivienda de Cáritas Madrid.
Durante el tiempo de permanencia en este hogar, lo que pretendemos es que la familia pues tenga una tranquilidad para poder acometer un proyecto de vida, para que pueda obtener una situación documental que le permita el acceso a derechos básicos, como todo ciudadano, que obtener un trabajo del que pueda vivir y, en definitiva, alcanzar su vida plena y una vivienda digna y estable.
Lo siguiente en este 11 de octubre es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Este domingo será canonizado el cardenal Newman, ejemplo de un hombre que, siguiendo su conciencia, buscó la verdad de la fe y la siguió hasta las últimas consecuencias. Además, en Alfa y Omega viajamos a Manila, donde el cardenal Tagle ha bautizado a 420 niños de los barrios más marginados de la capital filipina, en los que las familias viven rebuscando en la basura. En Vizcaya, la Iglesia ha elaborado un plan de desarrollo para luchar contra la despoblación. Y os presentamos también la película Abuelos, que se estrena este fin de semana y denuncia el drama del paro de los mayores de 50 años.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y, como siempre, muchos más contenidos. Así hemos alcanzado la 1:40. En un instante te voy a hablar del libro 41 años abriendo horizontes. Es el recuerdo y el homenaje al padre Jaime Garralda al cumplirse el primer aniversario de su muerte. Enseguida hablamos con el autor y nos cuenta todos los detalles en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:43. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE de este viernes 11 de octubre.
Papa ahora acaba de decir que el joven se mide, no como antes, a ver si era puro, casto, iba a misa 12 con Acción Católica. Ahora, según el Papa, ha dicho ahora, el joven se mide por su mirada a los marginados. Es que gracias a Dios estamos volviendo al Evangelio. Es que había caído mucha hoja y mucho manto sagrado y muchos santos, otros santos, medios santos, aspirantes a santos. Y ahora ya quitamos todo eso y aparece Jesucristo. Estoy feliz con este resurgimiento al Evangelio, a Jesucristo, a Dios.
Pues emociona todavía escuchar su voz. Era el padre Garralda, fundador de la Fundación Padre Garralda Horizontes Abiertos. Recientemente se cumplía el primer aniversario de su muerte y con este motivo se presentaba el libro 41 años abriendo horizontes. La obra, que cuenta con muchos testimonios, la verdad, de personalidades bastante destacadas en el ámbito político y social. En la presentación de la obra participaba el cardenal arzobispo de Madrid.
Nada de su vida se explica sin esa adhesión absoluta a nuestro Señor, a la Iglesia, a través de la compañía de Jesús. Yo creo que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo ha sido clave en su existencia.
Pues en estos más de 40 años, esta ONG y, por supuesto, la labor del padre Garralda al frente ha ayudado a reinsertarse a más de 40.000 personas y ha revolucionado el sistema penitenciario español, desempeñando un papel decisivo en el acompañamiento también a mujeres presas con sus bebés o en la aprobación de la excarcelación por motivos humanitarios. Voy a saludar ya al autor de esta obra de la que hablamos, el periodista Fernando Rodríguez López de Andújar. Hola, Fernando, ¿qué tal estás?
Buenos días, Mario. Buenos Encantado días. De volver a escuchar al padre Garralda. Como siempre, fresco, directo, un hombre de acción. Y muchas gracias por prestar atención a esta obra, que es un homenaje al padre y un apoyo también para la Fundación Horizontes. abiertos, ¿no?
Muy merecido, desde luego. Era un hombre, Fernando, cuya personalidad era difícil, ¿no? Que no atrajera a los que le conocían y no le conocían, porque la fuerza y la convicción de sus planteamientos, de sus acciones, nunca además cayó lo que pensaba, ¿no? Y le querían y apreciaban los internos, pero también los políticos. Y eso lo dejasteis muy claro, ¿verdad?, en esa presentación.
Sí, sí, además eso fue siempre desde los inicios de su vocación, ¿no? Y luego, una cosa muy destacable era su magnetismo, ¿no? Yo he entrevistado a decenas de personas a lo largo de 30 años de carrera y creo que nunca he sentido ese magnetismo brutal del padre Garralda, que yo creo que venía precisamente de su honestidad, de su transparencia y de que no tenía absolutamente ningún doblez.
Desde luego. Oye, ¿cómo es eso de que tú pasabas por ahí, pero que pronto acabaste enganchado a esta causa del libro? ¿Cómo fue eso?
Bueno, vamos a ver, yo tengo que agradecer la confianza, sobre todo, de los editores del libro, que son Juan Comas y Rosa Rivero, que han estado apoyando siempre la fundación, y luego de la confianza de la propia María Matos, que me confió este proyecto, ¿no? Tampoco quiero olvidarme de Íñigo Pradas, ¿no?, que fue también otro de los grandes mecenas en la sombra, ¿no?, muchas veces, de la fundación, que también pensó que yo podría hacerlo, ¿no? O sea que, bueno, yo pasaba por ahí, pero no tanto, ¿no?
Estaba un poco provocada la cosa. Déjame que escuchemos de nuevo al padre Garralda y enseguida te pregunto por algo de lo que él habla, verás.
Venga. A mí me mandaron a América cuando estaba mejor aquí, me mandaron a América, naturalmente fui. Cuando estaba muy nadie me trajeron aquí, pues vine. Aquí me encontré sin trabajo y me fui a vivir a Chabolas, porque el Evangelio dice que Cristo está entre los pobres. Me fui a vivir con los pobres. Alquilé dos chabolas para 4 o 3 militantes, sería yo, y ahí nos vamos a vivir. Y estando donde están ellos, huele, sabe y se siente a Dios. Y hasta ahora, feliz.
Qué bueno. Contaba que debía, o contabais ahí, que debía haberse llamado 40, no 41 años, pero claro que se cruzó en el verano de 2018 la muerte de Jaime, ¿no?, a los 96 años. Y por eso os visteis obligados, en este caso también, Fernando, a añadir algunos capítulos sobre su vida, ¿no?, que era la que él estaba relatando hace un momento.
En efecto, así es. Yo, la pena que me dio fue que él no estuviera en la presentación del libro, porque seguro que nos lo hubiéramos pasado muchísimo mejor, ¿no? Y además hubiéramos podido hacerle unas cuantas preguntas, porque era un hombre, yo la última vez que le vi, que yo creo que faltaban algunos meses para que falleciera, era increíble. O sea, si tú le hubieras quitado la edad y le hubieras quitado, solo con escucharle hubieras dicho, este señor tiene 30, 40, 50 años como mucho, ¿no? Sí. Con la fuerza que tenía, ¿no? Yo creo que hay alguna anécdota en el libro que es así. Él participaba mucho en la residencia de estudiantes de Alcalá, iba con chavales jóvenes, ¿no? Y creo que todavía impresionaba, ¿no? Hay alguna anécdota, se cuenta en el libro, de cómo les había pegado un repaso a gente de 20, 30 y 40 años, con 90, como digo antes, desde la verdad.
Desde luego, tú lo decías hace un momento, es verdad que tenía un magnetismo brutal sobre las personas. Bueno, de hecho, todo ello se refleja en muchísimos testimonios que se incluyen en este libro que has escrito. Señala en él, entre otros de ellos, Alberto Ruiz Gallardón, que siempre era capaz de convencerte de lo que a ti te parecía imposible. Yo me imagino que en ese tiempo que tú tuviste la oportunidad de escucharle y de hablar con él, también te diste cuenta de eso, ¿no?
Sí, sí, pero vamos a ver, es que eso era algo general, ¿no?, en toda la gente a la que entrevistaba, y ese probablemente sea el caso paradigmático, ¿no?, el de Alberto, ¿no? Yo recuerdo que le fui a ver a su casa y me contaba eso, y dice, la primera vez que le vi, me lo contó, pero es que no hizo ningún tipo de proselitismo, directamente me dejó los datos, me dejó los problemas, se dio la vuelta y me dejó en el despacho, y cuando cerró la puerta pensé, tengo que hacer algo, ¿no? Pero verdaderamente importante. Y recuerdo también que eso mismo me lo contó Ana Botella o Álvarez Manzano, pero montones de gente, y no solo de un ámbito ideológico, sino de cualquiera, ¿eh? Porque también recuerdo a Mercedes Gallizo, que entonces era secretaria de Instituciones Penitenciarias, que le pasó lo mismo. Cuando le vino con la idea de debemos sacar a las mujeres presas con sus hijos de un entorno que no beneficia a nadie, Mercedes, que es una persona con una ideología muy concreta y una política muy seria, le ocurrió exactamente lo mismo, ¿no? Ella abrazó esa idea, la desarrolló con su ayuda, incluso teniendo que forzar cambios legislativos de muchísimo calado, que esa es otra cosa que no sé si se destaca a veces, ¿no? Que hubo que cambiar leyes para que los presos salieran de la cárcel, para que las mujeres con hijos salieran de la cárcel, en fin, una obra de calado.
Pues los que tuvimos la oportunidad de conversar con él alguna vez, tuvimos la sensación de conocer eso que dice el Papa, de la santidad cotidiana. 41 años trabajando con los más necesitados, 41 años abriendo horizontes. Este es el libro imprescindible para recordar la figura del Padre Garralda y también de la Fundación, que queda como legado, escrito en este caso por Fernando Rodríguez López de Andújar, quien nos ha acompañado en este espejo. Fernando, gracias por el libro, por atendernos, y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Mario.
Yo nunca había tenido la suerte, y digo suerte porque para mí lo es, de haber convivido con enfermos. La verdad que me cambió la perspectiva de todo totalmente. Al final vivimos como muy estresados con el colegio, la universidad, el trabajo, y no nos damos cuenta de la suerte que tenemos en muchos aspectos. Convivir con enfermos me di cuenta de muchas cosas que al final son parte de nuestro día a día y que no lo son para todo el mundo. Estos 5 días son 5 días muy intensos, cargados de muchas emociones, tanto de muchas risas como de muchos llantos. Es una experiencia brutal y que de verdad te cambia la vida.
La 1:51, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid. En el mediodía COPE escuchabas a Inés Bertrán, ella es alumna de Periodismo y Comunicación Audiovisual, que va a participar por 5º año como voluntaria, desde mañana y hasta el próximo miércoles, en la peregrinación diocesana con enfermos y con personas con discapacidad al Santuario de Lourdes, organizada por nuestra Hospitalidad Diocesana, a la que va a acudir también el Cardenal Arzobispo de Madrid. Son 5 días muy intensos, cargados desde luego de muchas emociones. Esta 96 edición tiene como lema: Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Vamos a saludar al consiliario de esta hospitalidad, al padre Guillermo Cruz. Hola, Guillermo, ¿qué tal estás? Hola, Guillermo.
Vamos, Mario, ¿qué tal todo?
Ahora, ahora te escuchamos perfectamente.
Vale, perfecto, ya. Oye, también nos hemos puesto.
Hay una muy buena expresión, esa de antes de ser cocinero, ser fraile, y digo esto en tu caso porque tú antes de capellán fuiste hospitalario, ¿no? Yo creo que aprendiste desde esa faceta a peregrinar también a Lourdes, ¿no?
Bueno, pues mira, yo siempre he ido de sacerdote a la peregrinación. Uh-huh. Empecé de sacerdote acompañando a un grupo de enfermos, a un equipo de los que en los que está dividida la hospitalidad, ¿no? Uh-huh. Y así estuve pues durante unos 10 años, y realmente fue un don de Dios, una alegría. Uh-huh. Y ahora me toca esta otra alegría, que es no poder acompañar a un equipo que te permite vivirlo esto, pues como decía Inés, ¿no? De una manera tan bonita, ¿no? Sí. De estar viviendo día a día con el enfermo, ¿no? Sí. También, oye, quería decirte que parece que el programa tiene una línea preciosa, porque también con nosotros han peregrinado y peregrina gente que ha estado en las casas del padre Garralda, ¿sabes?
Sí, qué bueno.
Ha sido muy querido también dentro de nuestra hospitalidad y dentro de...
Qué bueno.
Todo lo que estamos haciendo, ¿sabes? Uh-huh. Así que es una bendición.
El aprender a mirar a María con los ojos de Santa Bernadette, Guillermo, ese es el reto, ¿no? El acompañar a cada hospitalario, a cada hospitalaria, para que sigan ayudando también a crecer y a crear ese hogar de María, ¿no? Que es Lourdes, con cada una de esas actitudes con las que cada uno va hasta allí.
Claro, claro. Y bueno, y además descubrir, ¿no? Que cada uno de nosotros también vamos como necesitados. Uh-huh. Es decir, no es que estén los enfermos que son los necesitados oficiales y luego estamos nosotros superhombres que encima hacemos obras tan buenas que les llevamos para allá, ¿no? Uh-huh. Mira, en el fondo peregrinar con los enfermos a la Gruta de Lourdes es descubrir que todos nosotros somos pobres, que todos nosotros somos mendigos, que la bienaventuranza no está hecha para otros, ¿no? Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, sino que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra pobreza, aprender a vivir pobremente también, ¿no? Y realmente nuestros enfermos nos enseñan, ¿no? A vivir de una manera pobre y confiada en el Señor, ¿no? Y confiada por medio de María, de la misericordia de nuestra Madre.
Háblame de esa experiencia de las personas que marchan allí, pues con algún tipo de discapacidad, de necesidad, ¿no? De que son los enfermos. ¿Cómo viven ellos esta experiencia? ¿Qué supone en su vida?
Pues mira, para muchos de ellos es lo que ellos dicen es como esos 5 días que son su descanso, su vacación, su chute, podríamos decir. Uh-huh, uh-huh. para muchos, ¿no? Lo es para también para los hospitalarios que acompañamos y para todos los peregrinos, pero para ellos de un modo especial, ¿no? Saber que van a poder viajar, que van a poder ser cuidados, que van a poder ser atendidos, ¿no? De una manera que hace posible el traslado, fíjate que vamos en autobús, ¿no? Que van a estar cuidados en todo momento, que en todo momento va a haber alguien con ellos. Pues eso, pues mira, para muchos de ellos es una bendición, es una suerte. Muchos vienen con fe, ¿no? Y vienen con unas ganas locas de, por favor, llévame a la gruta, por favor, vamos a visitar esto, vamos a hacer una, vamos a rezar aquí el rosario, etcétera. Hay otros que vienen porque ahí se sienten una experiencia que hizo ya Bernadette, ¿no? Santa Bernadette. Ahí se sienten queridos como personas, ¿no? Algunos de los que están en los en las casas del padre Garralda o con la madre Teresa de Calcuta. Sí. Es decir, que ya han recibido esa mirada de cariño por parte de la Iglesia, de pronto descubren que no es solamente en los centros donde están o en las casas donde tienen que vivir porque la vida les ha llevado allí, ¿no? Sino que también hay más gente dispuesta a vivir por ellos, ¿no? Y eso yo creo que es la bendición también, ¿eh?
En estos 30 segunditos que me quedan para preguntarte, quiero también hacerte una cuestión sobre las reliquias de Santa Bernadette, que van a volver luego a Madrid, creo, a final de año, ¿no? Van a venir para
Efectivamente.
Acá.
Efectivamente. Sí. Bueno, vienen a la archidiócesis de Madrid, porque la hospitalidad es para toda la archidiócesis. De hecho, también vienen sacerdotes de Getafe, gente de Alcalá, ¿sabes? Ajá, ajá. Entonces, a los primeros días de diciembre van a estar en la, bueno, empezarán en Madrid del 1 al 3, el 3 irán a Getafe, y luego van a ir a la diócesis de Alcalá, ¿no? Ajá. Estarán un día, es decir, es una manera de renovar nuestro amor, nuestro cariño, ¿sabes? Es una manera de redescubrir también a una santa como Santa Bernadette, ¿no? Que en su pobreza nos enseña por la misericordia de María y la misericordia de la Iglesia para con todos, ¿no?
Pues es el misterio de encontrar a Dios en ese otro, en el que sufre, como dices tú y has dicho en alguna ocasión, el que mueve, ¿no? Esta peregrinación con enfermos a Lourdes. Y yo te agradezco muchísimo, Guillermo Cruz, consiliario, bueno, el que nos hayas acompañado y que tengáis estos 5 días que sigan siendo vida para todos los que vais a participar en ella. De verdad que feliz peregrinación, ¿eh? Un abrazo enorme.
Oye, pues muchísimas gracias y pronto nos veremos.
Claro que sí, un abrazo. Ahora Marta Ruiz y Antonio Raiz siguen en el Mediodía COPE, en este 11 de octubre, contándote más historias, toda la información de este viernes. Volvemos con la vida de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.